Hola a todas y a todos, bienvenidas a Queremos la Luna, otro día más, otro miércoles más. Hoy estamos Leti y yo, Laura. Buenas, Leti.
Hola, Laura. Hola
y Cristina en los mandos. Y bueno, hoy pensamos hablar sobre todo de la pornografía. Un tema que, bueno, a mí solo de pensarlo me da un poco de grimilla, pero que nos parece importante tratar. Y bueno, luego haremos algunas recomendaciones culturales y nada más. Os recordamos que este programa es un programa sobre género, sobre feminismo, desde un punto de vista revolucionario y desde un punto de vista que quiere partir de la liberación de la mujer, pero para una liberación de la humanidad entera. Así que vamos allá. Esto es Radio Enlace, 107.5 de la FM. Bueno, pues como estábamos comentando, vamos a empezar con este debate sobre la pornografía, que también está un poco ligado a otro que hicimos hace unos programas sobre la prostitución. De hecho, de ahí salió un poco la idea también de poder hablar de esto, porque bueno, estaba muy ligado y no lo tratamos aquel día, pero bueno, tiene mucho que ver al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, queríamos empezar un poco también desde, como decía antes, también desde una posición nuestra, ¿no? Desde un punto de vista feminista revolucionario, porque, bueno, hay muchas maneras de verlo y para empezar nosotras decir que en principio estamos en contra de esto, no por moralismo, no por nada de esto, sino porque no concebimos así la sexualidad, ni nos concebimos como cosas, ni como productos, ni nada de esto. Entonces, bueno, decir que etimológicamente, tú lo sabes un poco mejor, Leti, ¿no? Viene de prostitución y
grafía, o sea, pornografía, ¿no? En este sentido, también de la representación o de las fotos o los escritos sobre el porno, que vendría más de prostituta, ¿no? Sí, lo que decías antes, es verdad que el tema de la prostitución prácticamente no se aborda de una manera seria, ¿no? Yo creo que es importante que se oye mucho hablar de pornografía, pero en términos o de también de exaltación, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no se puede ver porno, no? ¿Qué hay de malo? Un poco para contrarrestar todo el moralismo que ha habido, ¿no? Porque hasta hoy, bueno, ahora es lo que queremos un poco empezar a analizar en este rato que podemos dedicar a hablar sobre la pornografía, cuánto la gente quiere ver sexo, ¿no? Y cómo en estos días, en nuestros tiempos, ¿no? También con internet y con los medios de comunicación está muchísimo más al alcance. Y bueno, yo creo que es importante que lo vamos a ir viendo, pero quienes se han opuesto desde un punto de vista, ¿no?, de que hay que censurarlo, de que es inmoral, yo estoy de acuerdo con que es inmoral, pero vamos a tratar de especificarnos también, ¿no?, porque hay muchos puntos de vista, ¿no? Pero vamos, que son también en lo que ha empezado a ser, porque no es que siempre ha existido la pornografía, ¿no? Podemos hablar de pornografía más recientemente, a partir del 19, he leído por ahí también, ¿no?
Sí. Bueno, también eso, decir que hay argumentaciones a favor, que hay argumentaciones en contra, y que muchas veces las que están en contra, pues eso, son desde un punto de vista moralista, conservador, puritano, cristiano, religioso, pero también desde un punto de vista feminista, ¿no? ¿Por qué? Porque desde luego el tratamiento que se hace hacia la mujer es hiperdegradante, es cosificante, es brutal, y nosotras queremos también partir de eso. También es verdad que desde el propio feminismo también se reivindica la pornografía y otro tipo de pornografía femenina.
Claro, porque también si empezamos a hablar un poco, ¿no?, de qué es la pornografía, ¿no?, que nos encontramos, para luego entender más también los argumentos a favor o en contra, no sé, ¿cómo la podemos definir? Como ahora mismo es un... que leíamos que era el tercer mercado de...
Claro.
El tercer mercado internacional en cuanto a dinero que produce, que genera, que mueve, ¿no? Por detrás
del tráfico de armas y de drogas, ¿no?
Eso. O sea, estamos hablando de tres, de una tríada bastante peligrosa contra la humanidad, ¿no? Aparte luego, en el tema de la pornografía es explícito, evidente. Es muy simbólico también de qué manera se piensa a las mujeres, ¿no? Representa muy bien esto, porque... la pornografía es la muestra, ¿no? Todos pues conocemos, ¿no?, las películas o las imágenes, pero sobre todo igual la dimensión que es más es la de las películas, ¿no?, que reflejan una reproducción de relaciones sexuales, vamos a llamarlo así para entendernos, ¿no?, pero en la que, bueno, hay todo tipo de historias, ¿no?, que cuentan, pero parece que tienen bastante en común cómo se trata a la mujer, cómo aparece subordinada al hombre o a los hombres, o también hablan de estas representaciones de dos mujeres, ¿no?, lésbicas, como la típica fantasía masculina. Entonces, esto es algo que se consume de manera masiva, es una de las cosas que más dinero mueve. Entonces, por un lado, es un producto del mercado, ¿no?, que hay quien lo defiende como un producto más.
Sí. Claro que, vale, hay muchos productos en el mercado, pero no, nosotras tampoco queremos hablar de eso, ¿no?
Es como si hubiese un relativismo, ¿no?, de todo vale.
Claro.
Igual que te compras un plátano, te compras una peli porno.
Exacto.
¿No?
Y en esto la anticensura también, que está a favor de, pues eso, de que no se censure nada, de que todo pueda salir al mercado, pues, bueno, vale, quiero decir... no nos vamos a poner en plan prohibicionista ni nada de eso, simplemente decir lo que no nos parece bien, no por una cuestión moral, sino, bueno, sí, también, pero es eso, no es que todo valga, no, a mí no me vale ver a mujeres súper vejadas y degradadas, además que, bueno, también hay que decir que son cómplices, que ellas mismas lo permiten. Pero claro, luego todo lo que se genera a partir de eso, todo lo que se genera a partir de que un tío o una tía vean un cierto tipo de modelo sexual, pues que genera, que se crea, yo que sé, un adolescente puede creer que las relaciones sexuales, entre comillas, como decías, son así.
O que tendrían que ser así, porque incluso también luego con todo el tema de los cuerpos, ¿no?, que las actrices y los actores que aparecen son pues los cuerpos modélicos, como se supone que deberían de ser, y desde los complejos por no tener penes de 15 kilómetros a los complejos o el querer ser el querer tener unas tetas enormes, o no, porque al final lo que hacen es una exaltación vasta, brutal de los genitales, ¿no?
Sí.
Lo separan todo, se separa en el porno todo el tema del sentimiento, o se hacen unos sentimientos tan fingidos, ¿no?, que es lo que decíamos antes. O sea, pero ¿quién se cree viendo una película de estas que la mujer está disfrutando, ¿no?
Sí, sí.
Incluso a lo mejor yo creo que eso también es lo que atrae de alguna forma, saber que da igual que estás que la mujer esté disfrutando que no, que lo que importa es que se la puede someter, que se la puede dominar, ¿no? Y es un
claro.
Reflejo de eso muy fuerte.
Y es de ahí también de donde nace el porno, o sea, no nace sino de una sociedad, de un estado, de una forma de entender la vida muy patriarcal, ¿no? Y nace de este mismo patriarcado y de este mismo poder sobre la mujer y es una expresión más, una expresión muy bestia y pues eso, al igual que la prostitución que se hace sobre el físico, también es un sometimiento psicológico, ¿no? Pero
al que decías lo de la prostitución, qué relación tan fuerte que hay, ¿no? Porque la pornografía sería un también de alguna forma un antecedente o un antecesor de la prostitución, ¿no? En todo caso están relacionadas, ¿no? Tanto sí. En las dos encontramos, tanto en la pornografía como en la prostitución, la relación o una relación mediada por el dinero, por el consumo, por también en la pornografía por la no presencia de la otra persona, ¿no? O sea, porque en la prostitución se compra el sexo y en la pornografía es como lo dicen, ¿no? Como un estimulante sexual, ¿no? Como que si te tomas una pastilla, pero en vez de una pastilla es una película, ¿no? Y es una forma de comprarte un estimulante o de...
Bueno, que además hay de todo. Hay películas, hay líneas telefónicas, luego...
Sí, todos los productos de sexo.
Exacto.
Que luego otra cosa que hablábamos también, ¿no? Como en este relativismo, ¿no? Del todo vale, también es verdad que el tema de... consumir pornografía o producirla, ¿no? Lo que decíamos del porno casero, pero como es una cosa que pertenece al ámbito de lo privado, que tú en tu vida privada haces lo que quieres, y este es uno de ellos, ¿no? De uno de estos campos en los que nadie tiene por qué saber qué haces en tu casa, ¿no? Es una cosa que se va comentando, ¿no?
Claro, no es una cosa que se pueda discutir públicamente.
Como lo de la prostitución que decíamos también, incluso a mí me indigna viéndolo también con la prostitución, o sea, la prostitución infantil se hasta cierto punto se denuncia más, se persigue más, mientras que la prostitución de las mujeres es el oficio más antiguo del mundo, que dicen, que hemos dicho que eso es mentira, etcétera, ¿no? Pero mientras que, y con la pornografía infantil igual, invierten muchos medios o determinados medios, pero tampoco sé si son muchos, en la persecución de la pornografía infantil, pero luego la pornografía más en general, en los únicos sitios que, o sea, en los estados democráticos occidentales, forma parte de la libertad de expresión, ¿no?
Sí, sí.
Y no se considera una vejación en ningún momento. A propósito de esto de la pornografía infantil, me ha llamado la atención una noticia que hace referencia a cómo en los Estados Unidos ha habido un tribunal, que es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ha dado una sentencia en la que dice que no se puede prohibir la pornografía infantil realizada con técnicas informáticas de manera pura. O sea, en un programa informático, igual que hacen los videojuegos, simulan niños ¿no? que hacen porno, y eso se permite porque en realidad nos están utilizando a niños concretos reales para hacerlo. Pero es como una muestra de cómo los estados, ¿no? O sea, en este caso, vale, protegen al niño, pero de una manera tan restringida, porque en el fondo que, vale, si tú estás también pudiendo reproducir eso mismo, el efecto dañino, ¿no?, que tiene la pornografía se sigue reproduciendo, ¿no?, que es muy fuerte.
Vamos, sí, esto lo hablábamos en otro programa, que creo que en Second Life, que es uno de estos programas virtuales que estaban apareciendo niños y tal, y que lo estaban investigando. Pero vamos, si ahora me dices que en Estados Unidos ya les parece legítimo, ¿no? ¿Qué es eso? Va más allá de una cosa real o irreal. Es más cómo se piensa y cómo se vive la sexualidad, por llamarlo de alguna manera, porque realmente la pornografía es una distorsión de esta, ¿no? Es una visión absolutamente... casi animal, pero pobres animales, o sea, es peor que eso.
Es que es burdo.
Es eso, es muy bestia. O sea, ver cómo un pene se introduce en una vagina como si fuese un martillo o una sierra, ¿sabes? Es brutal. Y pensar eso, cómo nos puede, si es que lo hace, excitar algo así. No, realmente no nos pensamos en esa piel. O sea, es que a qué mujer, es lo que decías antes, a qué mujer le puede gustar que le estén agrediendo dentro de su cuerpo. Porque esto nos pasa. O sea, sí. Y es eso lo que decíamos. Es un montón de tíos y de tías piensan que las relaciones sexuales son así y se basan en esto.
Que antes decíamos, por ejemplo, ¿no? También la curiosidad que se tiene cuando se es adolescente por conocer por el propio cuerpo, pero por cómo es la relación con los otros cuerpos, ¿no? O sea, por el sexo, porque se tiene por la sexualidad, mejor dicho, ¿no? Porque se tiene una atracción hacia los demás y por querer conocer. Y yo me pregunto también, ¿no? Cuánto, y os pregunto también, cuánto puede trastocar el imaginario y el de una persona adolescente ver determinadas cosas. Sí. O incluso, no lo sé, que te distorsionan, ¿no? Ya te empiezas a hacer una idea distinta, o sea, distinta, muy condicionada, ¿no? Que es fálica, ¿no? De dominación de la mujer, de violencia, de agresiones.
Sí.
No sé, incluso también si os apetece escribirnos y si os sugieren también nuestras preguntas, reflexiones, ¿no? Tenemos un correo electrónico que queríamos dar para que nos podáis hacer llegar vuestras, lo que os suscite también, ¿no? Las cosas que estamos planteando. El correo es queremoslaluna@radioenlace.org. Repetimos por si acaso. queremoslaluna@radioenlace.org. Bueno, luego vamos a hablar un poco de los argumentos a favor y en contra, porque creo que es una cosa también curiosa, ¿no? Igual puedo a lo mejor leer un trocito que he señalado, ¿no? De unas feministas, una...
Así se denominan,
sí,
¿no?
Que hablan de un taller sobre pornografía y feminismo, ¿no? A mí me parece, vamos, podemos comentarlo.
Sí.
Bueno, pues es un pequeño párrafo en el que tratan de exponer el punto de vista que quieren abordar desde con la pornografía, ¿no? Y dice, como mujeres, nuestro papel en la pornografía ha estado siempre delante de la cámara. Pero ahora queremos estar detrás y delante también. Queremos hacer porno, y no solo eso. Queremos subvertir la imagen de nuestra sexualidad que ha sido construida por la industria pornográfica. Queremos crear material pornográfico que subvierta el machismo presente en el género. Explorar nuestros deseos. Las sexualidades se multiplican. La teoría queer entra en nuestras camas. Como mujeres, nuestro deseo ha sido excluido, nuestra sexualidad vulgarizada. El fin del taller es el de reflexionar sobre la pornografía desde un posicionamiento feminista y el de la creación de porno, hazlo tú misma. Entonces...
Bueno, yo creo que más que nada esto tiene que ver con un punto de vista muy igualitario, ¿no?
Porque, ¿en qué sentido?
Porque al final, para, no sé, para poder pensar en nosotras, en el feminismo y luchar por esto, se toman modelos masculinos y machistas y patriarcales. O sea, ¿por qué tenemos que partir de la pornografía, que es una invención por y para los hombres, y darle la vuelta y hacerlo femenino? Es que creo que es un punto de vista un poco equivocado, ¿no? Que bueno, que luego hay cosas que dices que dice que bueno, vale, subvertir el machismo y tal. Vale, se puede subvertir, pero ¿por
sí,
qué
cuando...
tenemos que partir de la pornografía? O sea, ¿por qué no podemos partir de la sexualidad en cuanto tal?
Por
sin
ejemplo,
tener que hacerlo porno, ¿no?
¿No? De poder afirmar una sexualidad que sea diferente, que claro, yo creo que claro que tenemos que tomar iniciativa y que tenemos que proponer, y en este terreno en uno de los que más, y también seguramente de los que más nos cuestan, porque claro, tenemos que hacer cuentas que cuando hablamos de pornografía no hablamos de sexualidad, pero son términos que se confunden. Y entonces incluso la pornografía parece que es como una vertiente de la sexualidad y para algunos el modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo afirmar como mujeres y como hombres de otra manera, ¿no? Pero una sexualidad diferente. Yo personalmente yo no lo veo haciendo películas porno en las que sean, por ejemplo, evidentemente no vamos a ser vulgares, pero no tienen por qué. Ha habido hace poco, pasa que no nos acordamos del nombre, pero una directora de cine que se vendía como la primera directora de cine que hacía porno de mujeres y para mujeres. Pero claro, es lo que decíamos antes, es repetir la misma lógica, claro. ¿No? Lo que ocurre que, y esto claro, desde planteamientos de alguna forma de la lógica de la igualdad, de vamos a conseguir hacer lo mismo que hacen los hombres o formularlo desde nuestro punto de vista, sin cuestionarnos de fondo si ahí hay relaciones de dominación, de opresión, ¿no? De jerarquías, y luego eso que, no, pues... No pretendo vulgarizar o simplificar, pero ¿qué vamos a hacer? ¿En vez de encumbrar el pene, encumbrar la vagina?
Claro.
¿O, no?
Sí, nada más que necesidad, que igual sí, que igual es necesario también no ocultar gráficamente, artísticamente, podríamos llegar a decir, lo que son las relaciones humanas, y dentro de las relaciones humanas posibles entraría la sexualidad. Pero, claro, saltarte tantos pasos.
Claro, pero a lo mejor, claro, eso sería también pensar un, no lo sé, porque los términos luego son complicados también, pero un erotismo diferente,
eso.
¿No? O sea, un lenguaje también del desnudo, o sea, de los cuerpos, porque es algo natural, ¿no? Que nos pertenece, podernos relacionar de otra manera con los cuerpos, con los desnudos, con el amor, con la sexualidad.
Mm.
Es un tema que da para mucho, para reflexionar mucho también, ¿no? De cuánto podríamos, cuánto necesitaríamos cambiar y afirmar de manera diferente.
Sí.
Pero yo creo que hay que posicionarse también, ¿no? Y pensemos en tantas mujeres que han participado en el, en la industria de la explotación de, del porno y de la prostitución, que luego cuando se han podido apartar o han elegido apartarse, te cuentan y, o sea, son mujeres que han sido humilladas, que han sido vejadas,
violadas,
¿no? Que sometidas continuamente, que tienen incluso el valor, ¿no? De decirlo y de contarlo, porque al final se convierten en testimonios muy muy importantes, ¿no?
Sí.
Luego lo de los, siguiendo con otro de los argumentos, ¿no? El, bueno, antes decíamos un poco el de los argumentos que están a favor de la pornografía, el, de alguna forma decíamos el todo vale, ¿no? El por qué no se puede hablar y por qué no se puede ver porno, ¿no? No seamos puritanos, o el que lo quiera ver que
libertad
lo vea
de expresión,
y el que no quiera que no lo vea.
Sí.
Entonces, que este argumento lo encontramos repetido tanto por mujeres como por hombres, ¿no? O el de, el otro argumento de, hay que, ese que decías tú, de la libertad de expresión.
Sí.
Que por ejemplo, ahí está esta película de Larry Flynn, también, que no sé si
yo
la habéis
visto.
Es, habla de los primeros años, de los años, me parece que 40, no, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y cuenta toda la batalla de un productor, bueno, claro, se llama productor, editor, bueno, de porno, que, bueno, pues hace toda una batalla por la libertad de expresión y por poder sacar revistas en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que se le pueden aplicar de alguna forma a esta película también reflexiones de las que estamos haciendo. Yo no estoy a favor de censurar, de prohibir. Yo estoy más a favor de que lo cambiemos, de que pensemos como queremos que sea, ¿no? Y que combatamos incluso, porque hay machistas y hombres y mujeres patriarcales que lo que tienen muy claro es que quieren afirmar ese modelo de relaciones. Yo tengo muy claro que me gustaría afirmar otro tipo, ¿no? Entonces,
sí, además esto parte de todo el mundo, o sea, porque yo qué sé, yo conozco un chico que es actor y ha estado doblando pelis porno, y he hablado con él, he discutido con él y le he dicho, tío, estás contribuyendo. Vale, es súper indirecto, es una hormiga entre un millón, pero ¿realmente quieres contribuir a esto? O sea, evidentemente él no piensa tanto como nosotras en lo que supone, ¿no? Le parece eso, que todo vale, pues si existe, pues ¿qué le voy a hacer? Los que lo quieran lo consumirán, los que no, pues no.
Y yo mientras tanto me beneficio cobrando, que me lo pagan mejor que haciendo otras cosas,
claro,
¿no?
Pero es eso, o sea, está en todos nosotros y todas nosotras decir, no, mira, yo en esto, de esto no voy a participar. No quiero, y además quiero cambiar esto. Entonces, yo la verdad personalmente no veo películas porno. Sí que me tengo que encontrar a veces haciendo zapping con movidas muy feas. De
sí, luego lo que dices
eso.
Es que la repugnancia...
Es que es
asqueroso.
Sí, sí, a mí, vamos, personalmente.
Que luego, por otro lado, porque están también la mayor parte de los argumentos que han hablado en contra de la prostitución o de la pornografía en este caso han sido desde lo que decíamos el puritanismo, la moral, las morales religiosas, las censuras, incluso de posturas muy conservadoras, ¿no? Por ejemplo, os voy a leer aquí un texto, ¿no? que me he separado también, que creo que es indicativo de los tipos de argumentos que se han solido tener en contra de la pornografía, que luego, claro, esto te explica también reacciones de gente que está a favor de, yo qué sé, de las relaciones homosexuales o de tantísimas cosas que se pasan de un bando al otro, no sé, ¿no? Bueno, os leo. Dice... bueno, habla de cómo... En la época de Reagan, en Estados Unidos, había una comisión que quería legislar contra la pornografía. Y parte de los argumentos, ¿no?, que hacían, decían, es un estímulo para la violencia sexual y la violación contra las mujeres. Que esto
vale.
Es cierto. Incluso ahora hablamos también, ¿no? Imponer sus retrógrados... o sea, querían imponer estos valores de la familia, porque claro, el modelo que se propone desde el puritanismo es el modelo heterosexual,
claro.
Hombre, mujer y el modelo heterosexual en matrimonio para toda la vida.
Pera y manzana.
Eso, y sin relaciones prematrimoniales, evidentemente. Entonces, bueno, están atacando también la libertad sexual, ¿no? O en contra de, o por la homofobia, ¿no? Para decir, bueno, esto es un escándalo que salgan hombres, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, frente a todos estos argumentos, yo entiendo que haya gente que dice, pues yo estoy en contra de esto, estoy a favor de la libre expresión, pero las preguntas que nos hacíamos eran otras, ¿no?
Sí, pero es que no es lo mismo, además.
Claro, pero que es importante también, yo creo, ¿no?, volver a afirmar cómo nosotras estamos desde un punto de vista feminista revolucionario en contra de la pornografía, ¿no?, y a favor de la dignidad de la mujer y de una sexualidad que esté declinada en femenino, ¿no?, poder empezar a pensarla.
Sí.
Thank you. Es el tiempo de acabar con el patriarcado y dar vida a una nueva civilización, marcada por la mano y el pensamiento femeninos. Tercer tiempo. Ese es el texto, una de las partes del libro escrito por Sara Morache y publicado por Perspectiva Edición. Puedes adquirirlo llamando al número de teléfono 91-428-4887 o escribiéndonos a la dirección de correo electrónico queremoslaluna@radioenlace.org.
Bueno, continuamos con el debate aquí en Queremos la Luna. Estábamos hablando de la pornografía y bueno, veíamos los diferentes puntos de vista por los que se está a favor, por los que se está en contra, por qué nosotras nos posicionamos en contra de la pornografía, y queríamos hablar sobre Andrea Dworkin, que bueno, creo que ha muerto este año, que fue una feminista radical, la llaman, que bueno, por lo que hemos encontrado es la que más se ha referido y ha luchado contra la pornografía, ¿no? Desde los 70 o así. Ella creo que era una mujer que en su vida también sufrió agresiones por parte de su padre, de un anarquista con el que se casó, y bueno, luego decide emprender junto con otra mujer una lucha para acabar con la pornografía. Ha sido criticada por todos los lados, desde las feministas hasta, bueno, por todo el mundo, ¿no? Y bueno, Leti, no sé si ibas a leer un poco sobre
sí,
ella.
algunos aspectos, ¿no? Ella, sobre todo, la batalla más fuerte que trató de dar está con esta mujer que decías, que es MacKinnon, que hicieron toda una batalla por conseguir una legislación antipornográfica, ¿no? O sea, que hacían también la propuesta que tenían, ¿no? Era de, a través de las leyes, de encontrar leyes que prohibiesen la pornografía o que la regularan de alguna manera. Pero queríamos también leer algunos fragmentos, ¿no? De cosas que ella ha dicho, o, bueno, para que se conozca un poco. Y por ejemplo, ¿no? Ella decía que el objetivo de su lucha era destruir el poder patriarcal en su fuente, la familia, y en su forma más horrorosa, el Estado Nacional, como régimen que perpetúa la supremacía masculina, ¿no? A través de la violencia sexual, invadiendo, colonizando y destruyendo los cuerpos y los espíritus de las mujeres. O, por ejemplo, decía: me creen una loca extremista, pero luchar contra la pornografía más allá del plano teórico no ha sido fácil. Creen que lo hago porque me gusta y me excita, pero si quieren seguir creyendo que no es más que un tema de debate sobre la libertad de expresión en vez de una situación de emergencia y de acción, Quiero decirles que muchas mujeres morirán en el curso del debate porque para las mujeres la libertad de expresión comienza por la defensa de la integridad de su cuerpo, ¿no? Estos son, te da un reflejo también de, sobre todo del, también yo creo de, aunque ahora la criticaremos también, pero del coraje que ha tenido, porque este es un tema que se ha hablado en términos de libertad de expresión o de moralismo, pero no se ha tratado de abordar lo que significa para la dignidad de las personas, ¿no? Más
sí, de las mujeres, ¿no? En primer lugar.
O luego, por ejemplo, hay cosas también, ¿no? Que la intentaron, lo que tú decías, se pusieron en contra de ella desde muchos puntos de vista y que se tergiversaron frases y se sacaron de contexto frases suyas, ¿no? Como cuando en algún momento que dijo sobre que toda cópula es una violación, ¿no? Que la sacaban de contexto, ¿no? O cuando ella dijo que el matrimonio es una licencia legal para violar, que por otro lado tiene toda la razón, porque
que además me recuerda a Flora, lo que hablábamos el otro día.
Efectivamente.
Porque, bueno, es que en realidad es una cuestión que han hablado también muchas feministas, ¿no? Tanto Flora como Mary Wollstonecraft también ha hablado un poco de eso, ¿no? Y bueno, que es que nunca se acaba ese tema. Y podemos hablar de matrimonio, podemos hablar de pareja, podemos hablar, que es un tema complicado, complejo, ¿no? Pero es que al final es verdad, y tal y como se entiende la sexualidad, como dice esta mujer, es hiperopresiva, es una violación, casi una violación.
Sí, no se le llama así, pero en el fondo comparte muchos aspectos.
Sí.
O luego, por ejemplo, también Andrea Dworkin, una de las cosas que hizo fue recorrer Estados Unidos dando charlas, conferencias, ¿no? Exponiendo sus investigaciones sobre la pornografía, ¿no? Y tratando de incitar una reflexión y un cambio, ¿no? sobre este tema. Por ejemplo, os voy a leer un párrafo, ¿no? Que para dar a conocer también, ¿no? Sus palabras. Por ejemplo, decía: la pornografía expuso, o sea, la pornografía nació en los años 60, paradójicamente como un producto de la contracultura, como un vehículo de liberación que iba en contra de la ley y los adultos represivos. Pero hoy es una industria rentable, misógina y orientada a la producción y explotación. En la pornografía, las mujeres son penetradas por perros, caballos, anguilas, objetos fálicos con púas, cuchillos, pistolas y vidrios, y la piel de las mujeres negras es concebida como un genital femenino más que puede herirse. El mensaje central es que no importa lo que hagan a una mujer y de cuántas maneras la lastimen, a ella le va a gustar. No existe atrocidad histórica como los campos de concentración, Vietnam o el esclavismo que no haya sido usada por estos padrotes, por estos hombres, ¿no? Para crear sus guiones de violación, mutilación y humillación como si las víctimas sintieran placer sexual. Es que es la industria de la fantasía, me argumentan, y yo digo: una asiática colgada de un árbol es una mujer asiática real colgada de un árbol real. Es un insulto a la conciencia humana que estos actos de gente real se sigan concibiendo como si solo existieran en la mente de un hombre consumidor, o como si esto fuera más importante que la vida de ella. ¿No? ¿Estas palabras?
Pues sí, la verdad es que son bastante claras y bastante reales. Además, una cosa que no hemos dicho antes, que, bueno, mirando en internet, creo que las dos hemos visto, es esto de que, bueno, que hay estudios y casos que dicen que cuanto más se consume pornografía, más se quiere y más se hace realidad.
Sí, o que incluso que es como un paso previo, ¿no? Porque primero se ve y luego se quiere realizar lo que se ve.
Sí.
¿No?
Y cada vez se quiere más, además.
Sí, como adicción, ¿no? Siempre necesitas aumentar las dosis para que te estimule más, ¿no? Luego, por ejemplo, otra de las cosas que luego también es, no sé, es Andrea, es una mujer también que a conocer más, ¿no? Lo que ha dicho, pero, por ejemplo, ella tiene un no sé cómo decir, una serie de puntos, ¿no? Que en la que expresa los cambios que le gustaría ver, ¿no? De cara también a las relaciones entre los géneros. Entonces, por ejemplo, leemos un par de ellas, ¿no? También.
Sí.
Dice, deseo que todas las mujeres sean letradas, con vivienda y alimentos, independientes del hombre, con un sentido de la integridad de su cuerpo femenino, una nueva clase de soberanía que hace primaria la voluntad de la mujer. Por ejemplo, ¿no? Está reivindicando, para mí, yo lo comparto también, ¿no? La integridad de las mujeres y su propia identidad. Pero luego está otra, por ejemplo, a ver tú qué piensas. Deseo ver sistemas legislativos dominados por mujeres en todos los países y deseo que las mujeres escriban las historias y la historia, que sean filósofas y teólogas. Deseo la primacía de la mujer en cada cultura y en cada área de la cultura.
Pues para mí es un poco contradictorio con lo que decía antes sobre el Estado como opresor primero en conjunción con la familia y el patriarcado, ¿no? Porque como, no sé, es lo esto de las mujeres legisladoras, vamos, sistema legislativo dominado por mujeres en todos los países.
Sí, o teólogas o filósofas.
Que sí, pero...
Pero ¿qué tipo de filosofía, no?
Claro.
Porque incluso de teología no deja de ser también otra manera de enajenación y de opresión, ¿no?
Sí.
O sea que...
Sí, es eso. Pues es lo podría ser o resultar siendo lo mismo que la igualdad entendida en los términos sistémicos, ¿no? De hoy en día, de vale, tú eres política, tú eres jueza, tú eres tal, o sea, tú ocupas poder, entonces vale, entonces ya somos más iguales. Pues ¿para qué? Digo yo, ¿no?
Sí, de todas formas, a ver si vamos conociendo más también, porque esto es una aproximación un poco más superficial, ¿no? A la hora a lo que, al mensaje que ha transmitido también Andrea Borkin y a ver si en otros momentos podemos volver sobre ello, ¿no?
Sí, de todas maneras es me parece importante, ¿no? La lucha que ha mantenido y bueno, creo que es una de las pocas que se han referido tan directamente al tema de la pornografía.
También en relación al patriarcado, ¿no?
Exacto.
O sea, identificando también de dónde viene.
En esos términos, sí. Bueno, pues con esto acabaremos y ya continuaremos en otro momento. Bueno, y ahora os quería recomendar encarecidamente una película que se llama La sal de la tierra, que bueno, es una película de los 50. El director es Herbert Biberman y bueno, es una película que vi hace poco y que me encantó, la verdad. Es estuvo además censurada durante 10 años o así, se filmó en el 52, me parece, 53. Y bueno, por el macarcismo estuvo censurada, porque varios de los que compusieron el grupo que hicieron la película estaban en las listas negras de McCarthy, ¿no? Tanto el director como uno de los protagonistas. Pero bueno, más allá de esto, la película en sí es muy buena. Relata una historia real y de hecho muchos de los actores son realmente los protagonistas de la lucha de la que habla la película. Esta lucha fue a raíz de, bueno, en una mina de zinc en Nuevo México. Los mineros mexicanos, había mineros mexicanos y mineros blancos, anglos como los llamaban ellos. Entonces los mineros mexicanos empezaron a reclamar los mismos derechos que sus compañeros, que hacían exactamente lo mismo, pero que eran blancos. Y bueno, a raíz de esto se inició una huelga y luego en esta intervinieron las mujeres, que poco a poco decidieron querer participar en esta lucha. Y al principio pues hubo mucha reticencia por parte de los hombres y poco a poco, tampoco os quiero destripar la película, pero bueno, su lucha fue muy muy importante, tanto que me voy a callar, ya no voy a decir más porque no quiero desvelarlo. Pero bueno, habla sobre esto, ¿no? Sobre también sobre la discriminación de género que sufren las mujeres dentro del propio movimiento obrero. Uh-huh. Y esto me parece muy interesante y muy real, ¿no? Porque bueno, al final ellas están doblemente explotadas, como se dice en muchas manis, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Porque los obreros, los mineros reclamaban los mismos derechos a nivel salarial, tal, pero las mujeres también lo que querían eran los mismos derechos que las mujeres blancas, que revertían sobre ellas y sobre sus familias, sobre uh-huh. todo el mundo, ¿no? Que al final no solo pensaban en ellas, sino en su vida y en su vida con los demás. Y bueno, también decir que a raíz de esto del macarcismo, la protagonista, Rosaura Revueltas, fue desterrada a su país de origen justo después de finalizado el rodaje, por a causa de realizar actividades comunistas. Y bueno, el director también fue espiado en el rodaje por el FBI y tal. Pero bueno, ahí está la película, hoy la podemos ver. ¿Y
dónde se puede conseguir?
Pues es que no lo sé. Yo es que realmente la vi en inglés, subtitulada en francés, porque uh-huh. Se la habían regalado a Bertrand, a un compañero. Pero supongo que se puede alquilar. Que uh-huh. se puede alquilar el DVD fijo, igual no en todos los sitios, pero seguro que sí. Y eso, os la recomiendo mucho porque al final hay una gran enseñanza también de lo que son capaces las mujeres. Y además es verdad y es real. Y bueno, además muchas de las mujeres y de los hombres que están ahí actuando son ellos realmente, o sea, fue contemporánea la película a la lucha, uh-huh. a la lucha ahí en Nuevo México. Así que nada, os la recomiendo y si la veis y queréis comentarla, nos podéis escribir, como ya hemos dicho antes, a queremosla.luna@radioenlace.org.
¿Sabes quién fue Flora Tristán? ¿Sabes quién fue Olive de Gouges? ¿Realmente las sufragistas lucharon solo por el voto?
Estas reflexiones las desarrollamos en Lucy, una revista de antropología, historia y feminismo. Este número está dedicado a los 150 años que llevamos de revolución feminista, con una introducción especial de Sara Morache. Para conseguirla puedes contactar en el correo electrónico revista-lucy@yahoo.es o llamando al teléfono 91-428-4887.
Rancune sous la lune, on applaudit les somnambules, pas trop fort, juste un réconfort pour leurs efforts. Dans la nuit, juste un bruit, celui de leurs pas sur les toits, cible aux sensibles, tu t'immobilises. Trois pas en arrière, que glacent nos artères. Trois pas en avant, pour prendre le temps d'imaginer la chute. Mais chut, chut. Sans rancune sous la lune, on applaudit les somnambules, pas trop fort, juste un réconfort pour leurs efforts de tous ceux qui dans la nuit.
Queríamos dedicar un poco del tiempo de este programa también a comentaros el último número del periódico Socialismo Libertario, en el que participamos, ¿no?, y que sacamos cada mes. Otras veces hemos comentado algún día sobre, por ejemplo, un especial que hicimos sobre género, lo hemos comentado. Y bueno, este, lo más importante también que trae es un reflejo, una síntesis, una transcripción de las intervenciones que se tuvieron en el primero de mayo que celebramos en Italia, en Florencia, y que también en este programa hemos dado a conocer y hemos invitado, ¿no? Era esta idea de un primero de mayo por la comunión humana, y bueno, vienen las intervenciones de algunas de las comunidades en lucha, como las de Vicenza o Nodal Molín, o otras que nos permiten leer de los labios de los protagonistas sus reflexiones de lo que les ha cambiado la vida, empezar a hacer una lucha, ¿no?, y vivir de una manera distinta el día a día, ¿no? Las reflexiones que han sacado de aquí. A mí me impresionó, me gustó mucho también la de esta mujer de Nodal Molín, de contra las bases militares, ¿no? O la estudiante francesa que vino de un poco a hacer una reflexión sobre lo que había sido la lucha el año pasado de los estudiantes franceses contra la ley del contrato de primer empleo. Y bueno, también hay que destacar, ¿no?, esta parte de la intervención de Dario Renzi, que da también mucho pie a reflexionar sobre la idea de comunión y de comunidades, ¿no? Como bueno, es una invitación también. Por comentar un poco también algunas de otras de las cosas, ¿no? El editorial, por ejemplo, que encabeza el periódico, se titula Fuera de la política, por un compromiso humano y revolucionario, en el que hemos tratado de hablar también de la cuestión de las elecciones, pero no solo de las elecciones municipales y autonómicas que ha habido, ¿no?, sino incluso de un tema un poco más de fondo de la propuesta, ¿no?, de cara a cambiar el mundo, cómo podemos empezar a construir y a proponer un compromiso, pues eso, que está por fuera de la política, que no sigue los cauces habituales o que se han venido proponiendo en los últimos años, siglos, ¿no? Luego también hay un artículo sobre Líbano y Palestina, la emergencia humana, ¿no? Que hay en estos momentos, que en esta semana se ha seguido agravando la situación. Ha habido alguna manifestación de solidaridad, pero muy pequeña, aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no? Al lado de Palestina. Y en estos días se sigue agravando la situación, ¿no? Cada vez más complicada, también embrollada de entender por cómo los medios la presentan. Pero bueno, nuestro pensamiento sigue al lado del pueblo palestino, ¿no? Y creemos que, no sé, que es importante seguirlo, ¿no? Luego hablamos sobre mujeres en lucha, una de las páginas que dedicamos, que en este programa ya hemos tratado también estos temas porque nos parecen importantes, tanto de la cuestión de Irán, de la persecución que hay de cara a la vestimenta y el aspecto de las mujeres, o en Argentina, la lucha que hay porque aparezcan las desaparecidas en la democracia, ¿no? De que se han perseguido y han sido, pues eso, desaparecidas, ¿no? Y entonces, bueno, la denuncia que hacen también nuestras compañeras de Socialismo Libertario de Argentina, que queríamos darla también a conocer aquí. Luego tenemos un par de artículos más también breves sobre la corrupción urbanística, ¿no? Que es un tema que en estos años y en estos días sigue cada día saliendo más a la luz y de manera más fuerte, o de distintas movilizaciones de trabajadores, ¿no? Que igual suena más la de los trabajadores de Delphi, que sigue ahí, que también hay parte que las mujeres, ¿no? Están teniendo, las mujeres de los trabajadores están teniendo una involucración fuerte. Sí. Y luego algunos otros, otro par de artículos en los que hablamos también, ¿no? Del final de nuestra campaña de autofinanciación, que también desde aquí hemos comentado y que, bueno, ha terminado con un resultado satisfactorio, ¿no? Y la contraportada, muy interesante para los que os guste la historia o a las que os guste la historia, sobre mayo del 37. ¿Qué pasó en mayo del 37? En Barcelona, sobre todo, ¿no? Un momento dramático también de contrarrevolución y de revolución, ¿no? Que, bueno, incita también o da pie para conocer más lo que pasó en estos días.
Y lo que podemos aprender.
Eso es.
Bueno, y con esto nos vamos a despedir ya, porque tenemos muy poquito tiempo, y bueno, hasta el próximo miércoles, no, hasta el siguiente. Así que lo dicho, escribidnos y sed buenas, felices.
Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos en el próximo programa.
Un besito.